Voz al análisis, con valor y con verdad.
Continuamos con más aquí con Valor y con Verdad, y ya tengo aquí en cámaras, en audio y video, al doctor Fernando Pedraza, quien saludo con muchísimo gusto como cada miércoles, y que ahorita ya andamos en el cotilleo por este tema que ayer surgió de la desestimación de cargos en contra de Salvador Cienfuegos por parte del gobierno estadounidense. Doctor Pedraza, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Enrique, pues un saludo. Un gran abrazo fuerte y fraterno a todos quienes nos escuchan y son cómplices, y obviamente a ti y al personal de ahí, de la Sonora de Nogales. ¿Qué cosas dicen? Decía por ahí un libro clásico, Cosas Veredes, Sancho Amigo, Cosas Veredes. Resulta de que ahora quienes, según esto, tenían en sus manos a uno, al padrino, pues ya dicen, no, pues es que pues somos cuates, discúlpenos, ahí muere. Me llama la atención porque pareciera que ahora, dentro de toda la especulación que pueda haber, yo especulo que a lo mejor la causa es de que este señor les dijo, ok, le entramos a los golpes, yo voy a decir quiénes en su ejército, en su aparato estatal, fueron mis cómplices. ¿Cómo la ven? Digo, y ahí hay nombres. Porque hay muchos libros en los que se habla de no solo de la permisividad del ejército estadounidense, sino de las complicidades de la DEA, de la CIA, particularmente, por ejemplo, ¿qué te parece en esta cuestión de Rápido y Furiosos?
Claro. Se entiende. Y yo siempre recuerdo mucho una película, aunque sabemos que la realidad rebasa muchísimo la ficción, pero hay una película que se llama, creo que Atrapen al Gringo, que
sale el señor. Tráiganme al gringo, señor.
Algo así, y me encanta la escena en la que se estrella un vehículo en México, cruza la frontera, y cuando abren el vehículo está lleno de billetes. O sea, primero los mexicanos, sí, claro, te regresamos el carro, es el mayor problema, pero cuando ven que está lleno de billetes, dice, no, ¿sabes qué? Acabamos de ver que el carro no se puede ir para Estados Unidos, se va a quedar aquí en México. Y las autoridades estadounidenses dicen, es que eres un corrupto. Dice, no, somos. Nada más que nosotros sí somos sinceros al respecto. Pero la cuestión es que sí, y esto tenemos que entenderlo, todas las drogas, todo el dinero, todo lo que se mueve por motivo del tráfico de estupefacientes en los Estados Unidos es muchísimo más de lo que se mueve aquí en México.
Es que ya se lava, pues ahí.
Claro, el dinero que se mueve allá en las calles es un dineral. Y la pregunta es, pues, ¿por qué nadie ha detenido a nadie? ¿Por qué sigue funcionando? ¿Por qué se le sigue comprando? Pues porque hay, obviamente, colusión, ¿no? Digo, con toda la maquinaria de inteligencia que tienen, que no se dan cuenta.
Y necesidades de control social, obviamente. Sin embargo, esto se da, es muy coyuntural, aparentemente no es ¿cómo te diré? No va encadenado con ninguna circunstancia, sino se da inmediatamente después de que en Oregón se despenaliza el libre acceso y el tener o la posesión de casi todas las drogas, menos las sintéticas. Se da en el momento en que en este país, que aún se llama México, en el Congreso de la Unión, parece que ya pasó el Congreso de la Unión, no va a pasar, se menciona la posibilidad de despenalizar la posesión y transporte de marihuana, y no solo eso, se aumenta aparentemente a creo que más del doble la posibilidad de tener una cierta cantidad de churrones ahí, de marihuana. Entonces dices, hey, si nos ponemos a meditarlo, algo está sucediendo o algo se está armando y que va más allá de las complicidades y de las necesidades de los estados, y creo que va a satisfacer más bien las necesidades de lo que llamamos el estado profundo, el estado oscuro, que es parte de los gobiernos en todo el mundo. Entonces deberíamos estar muy atentos al respecto. La otra circunstancia es en qué posición queda el Estado mexicano, particularmente la Fiscalía General de la República, cuando, y también el Servicio Exterior Mexicano, cuando Y dices, oye, pues es que no nos dijeron nada, mandas una carta de extrañamiento, una nota de extrañamiento, es que no nos dijeron nada, ¿cómo es posible, no? Que somos cuates. Y resulta de que ya que dicen, no, pues es que ya lo vamos a dejar ir para que ustedes lo juzguen. Ah, no, es que nosotros ya teníamos una carpeta de investigación.
Lo que mencionaba hace rato, o sea, parecía que el guión se va escribiendo sobre la marcha porque ya no coincide lo que está pasando ahorita con lo que se dijo hace un mes. O sea, el mismo presidente de la República decía que él desconocía cualquier detención o cualquier cargo en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, y ahora pues ya hablan de que no, es que tenemos muy buena cooperación, siempre ha habido comunicación entre nosotros. Se hablaba de que aquí en México pues no había cargos en contra de él. Ahora será Gertz Manero y la Fiscalía las que ya tienen una carpeta por un proceso en su contra. Entonces, bueno, ¿a raíz de qué? ¿Cómo armaron una carpeta así de perra? Porque tiene que ser un carpetón como para que se la hagas de cuento a un exsecretario de la Defensa Nacional. No es cualquier cosa. Sobre todo uno con tremendos riñones, que ahí en la fiscalía, en el gabacho, todavía se plantó, se paró y dijo, no, señores, yo no soy culpable. Me declaro como no culpable y háganla como quieran, investiguen lo que quieran. O sea, ahora, así también
tenemos que ver, por ejemplo, a qué ala del ejército, aunque sea un general retirado, pertenece el general Cienfuegos, el ala más dura, el ala que envía a su representante en ese momento un video en el que habla de que tenemos que detener la destrucción del ejército porque este presidente nos quiere destruir. Esto después de que dice ya el Estado Mayor Presidencial, tenemos que mandarlos a sus cuarteles, una. Y la otra es, y esta me da un poquito más de miedo, entonces, ¿el ejército mexicano es un estado dentro de otro estado? Esa es una pregunta que ahí se queda y asumo la responsabilidad de lo que digo, porque pues aquí pues yo soy el que habla. Entonces,
claro, no, sí. Pero también hay que analizarse esa postura, porque al final todo lo que pudiera derivar, si verdaderamente fuera así, imagínate, Doc, cuando esta dependencia, porque es una dependencia, al final esta institución pues pudiera manejarse con un power sobre encima incluso de los demás poderes, ¿no? Que ni siquiera es un poder, es nada más una institución, pero ya lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, ¿no? Sí sé que por ahí va tu comentario.
Sí, porque necesitamos ser serenos, necesitamos ser muy analíticos, necesitamos entender cuál es el papel realmente que puede jugar este grupo de generales en retiro, porque no es uno solo en el hacer político de este país. El otro tema que quiero abordar de muy ligero es esta cuestión de casi de teatro, de tragedia inglesa, congrats or not congrats, that's the question. O sea, felicitar o no felicitar, esa es la cuestión. Y esto me llama la atención porque esta falsa discusión que se establece a través de que es que el presidente de la República no ha felicitado al señor Biden porque es presidente de Estados Unidos, es que esto va a afectar nuestras relaciones, me parece una falsa discusión porque para empezar el señor todavía no es un presidente electo, es virtualmente electo y oficialmente no ha sido reconocido como tal por las instancias de esa autoridad en Estados Unidos, y quienes sí ya lo dan como presidente, y lo mismo sucedió en México, son las grandes cadenas, la Fox, CNN, CBS, hasta ESPN, hasta los comentaristas ESPN han hablado de esto. Esto creo que nos trae mucho el recuerdo de un expresidente, Ernesto Zedillo, cuando dice, es que sale antes que el INE a decir, ya perdimos, el nuevo presidente es Vicente Fox y Costilla, un gran traspié. Y después cuando el presidente consejero del todavía INE agarra y dice, es que el presidente es Felipe Calderón Hinojosa, y ya háganle como quieran hacerle, porque él es presidente, haya sido como haya sido. Entonces, esto muestra una gran ignorancia, esto muestra no solo una gran ignorancia de la cúpula política nacional, sino ese seguir pensando como maceguales, como acasillados, como nosotros tenemos que llevarle aves y plumas, bellas plumas al nuevo emperador para que nos trate bien. Cuando Joe Biden fue vicepresidente de Estados Unidos, él no hizo nada para evitar la separación de familias, el meter a niños en casi jaulas, recordemos esa gran tragedia. Él no hizo nada para evitar las deportaciones casi masivas. El presidente Obama rompió récord de deportaciones, particularmente de latinoamericanos. Entonces, ¿qué se le tiene que de qué esperanza hablan esta casta política tan ignorante, tan llena de miedo y de necesidad de aprobación, sino aquí en este país, en el extranjero? Ojalá tuvieran un poquito de serenidad, ojalá tuvieran un poquito de capacidad de análisis y sobre todo respetaran las instancias y las políticas internacionales. De verdad, me avergüenzo de esta casta política, que hasta los gobernadores, Dios santo, los gobernadores felicitando al presidente virtual que gana una elección que todavía no se termina de definir en Estados Unidos. ¡Qué vergüenza! No sé si ustedes lo piensen igual, pero de veras dan mucho que desear.
De hecho, el pasado viernes platicamos con la doctora Aribel Contreras, que participa con nosotros aquí con Valor y con Verdad cada semana. Ella daba un punto, y al final, bueno, es a lo que ya se dedica, cuestiones diplomáticas, y daba un punto bien interesante sobre lo correcto que es que Andrés Manuel no haya felicitado a nadie todavía. ¿Por qué? Porque para muchos las formas, el que lo hicieran de manera adelantada, lo tomaban como bueno, ella considera que no, y bueno, y ella es experta en relaciones diplomáticas, y que solamente creo que queda Vladimir Putin, si no me equivoco, Vladimir Putin, me parece que China y Brasil y México somos los únicos países que todavía no le envían por parte de sus presidentes una felicitación formal. Pero bueno, hay que verlo de la siguiente manera, no nada más es que sea el presidente en sí, digo, al final está hablando por todo el pueblo y por toda una nación. Y en este sentido, pues bueno, más que amigos, más que compas, más que vecinos, pues somos socios comerciales, los más importantes, somos vecinos y se tendrán que hacer las cosas hasta que sea legalmente hacerlas, o sea, hasta que sea legal el que se puedan hacer. Ahí sí, yo coincido contigo y creo que es correcto que el presidente no se haya adelantado a los hechos, porque además esto todavía puede ser para largo.
Se habla de que no solo hasta el 9 de enero, sino que probablemente se prolongue tal vez 2 semanas. Y solo recordar una frase de uno, tal vez el último ideólogo del Partido Revolucionario Institucional, Jesús Reyes Heroles, cuando decía: en la política forma es fondo, señores. Entonces, ojalá y estos políticos de rancho lo tomaran en cuenta. Por Dios, es que hasta un dentista se puede dar cuenta de que hay formas, porque las formas son fondo. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias. Y disculpen los arrempujones, pero híjoles, hay veces que da coraje. Nos vemos luego. Un gran saludo.
Muchísimas gracias, doctor Fernando Pedraza. Te agradezco como cada semana que has estado con nosotros y te espero el próximo miércoles con más comentarios. Habrá mucho, estoy seguro, de qué hablar, de qué opinar, de qué comentar, porque, pues bueno, en esta telenovela, tragicomedia, narcoserio, como le queramos llamar, que estamos viviendo actualmente, todos los días nos salen con un chascarrillo nuevo. Doctor, que tengas un excelente mañana.
Hasta luego.
Nosotros vamos a una pausa comercial, mis queridísimos radioescuchas, quédese con nosotros, volvemos en un par de minutos aquí con Valor y con Verdad.
La Sonora de Nogales, con Valor y con Verdad.